Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas a este su programa Háblame de Ciencia. El día de hoy tenemos un invitado bastante espectacular. Tenemos a la cara detrás de algo que probablemente todos conocemos y todos hemos visto. Y él es el doctor Máximo Ernesto Jaramillo, el creador de lo que todos conocemos como Gatitos contra la Desigualdad. Bienvenido, Máximo.
Muchas gracias por la invitación, Liz, y un gusto de verdad poder platicar aquí con ustedes, siendo el humano detrás de la cuenta de Gatitos contra la Desigualdad.
Gatitos para todos. Y pues bueno, él es economista y maestro en ciencias sociales por la UDG y doctor en sociología por el Colegio de México. Y pues Aldo, cuéntanos qué onda. Primero que nada, ¿cómo estás?
Ah, muy bien, gracias. Excelente. Y mira, ¿cómo estar bien con estos gatitos que tenemos aquí, eh? O sea, creo que ya con eso...
Muy
ya no, es que ya estamos ahora sí que en confianza aquí con los gatitos. A ver, ¿qué gatito tienes tú ahí?
Yo tengo uno. ¿Ubicas los de la comida china que le hacen así?
Como de los, son de la suerte, ¿no? Según yo.
Exacto.
Max,
hoy nos va a ir muy bien.
¿Cuál tienes tú por ahí?
El mío es un león muy poderoso.
¿Un león?
Un gatote.
Excelente. Y pues el mío yo le veo como que panda, cebra, más o menos.
Digamos que es un gatito dálmata.
Exactamente.
Tal vez es un tigre de Bengala.
Excelente, excelente. Y pues bueno, a lo mejor se están preguntando, ¿y por qué hay gatitos ahí, no? En el estudio prácticamente. Pues bueno, es porque aquí Max explica la desigualdad con gatitos. Así de fácil, así de sencillo. Bueno,
tranquilo, ¿no?
Suena sencillo, ¿no? Pero no es tan sencillo y es por eso que se quiere hacer sencillo con los gatitos.
Sí, pues al final de cuentas esa es la idea, es tratar de comunicar muchas investigaciones que a veces se quedan justo en las revistas académicas y así, a que salgan, a que se socialicen y que todas las personas lo podamos entender, porque al final de cuentas es algo que siempre vivimos, ¿no? La desigualdad.
Así es, y pues bueno, ahora sí que para ver qué es la desigualdad, según la ONU, dice que es la desigualdad de condiciones equitativas, ya sea para un grupo de personas o ahora sí que en sociedad, ¿no? En todos en conjunto. Y estamos hablando no solamente en algo económico, sino también puede ser académico, puede ser también social, puede ser también de género. Entonces, pues bueno, creo que este tema va a estar bastante
interesante,
completo, diría yo, y un tanto controversial. ¿Tú qué opinas al respecto, Liz?
La verdad es que yo creo que de controversial va a tener demasiado. Vamos a preguntarnos realmente de qué lado estamos, ¿no?
Así es.
Y realmente cuestionar, pues, desde dónde nace o hacia dónde va este rollo de la desigualdad. Y pues bueno, ¿qué te parece si introducimos nuestro... habitual...
¿Nuestra super dinámica?
¡Claro!
Me parece excelente. Bueno, a continuación, Max, te tenemos una dinámica bastante interesante en la cual te vamos a dar cinco países así, sencillito, no más. Los vas a tener que clasificar del 1 al 5 por desigualdad. Es decir, tenemos... ¿Qué ponemos? ¿En el número 1 el más desigual o el más con mayor igualdad? ¿Tú qué dices, Liz?
El menos desigual en el primero.
El menos desigual, o sea, el más
ajá,
con más desigualdad, vaya, ¿no? Ok, ¿quieres que diga los países o los dices tú?
Adelante, adelante.
¿Yo? ¿Tú?
Ay,
¿tú?
Qué bonito.
¿Tú?
Adelante, adelante, dale, cuéntanos.
Qué compañerismo, qué bárbara. Bueno, tenemos a los países de Suiza, México, Chile, Japón y Emiratos Árabes Unidos. Para quien a lo mejor no le suene, este es donde está Dubái.
Muy bien, entonces menos desigualdad es el 1. Entonces debe ser Suiza, digo, depende, ¿no? El indicador, pero digamos claro, que...
Viéndolo de manera general.
De forma general, ¿vale? Sí, claro.
Así, de forma general,
sí, sí, sí.
Me imagino que estará Suiza, luego Emiratos Árabes.
Okay.
Luego creo que el tercero que dijiste que se me olvidó, que fue...
Tenemos todavía sobra México, Chile y Japón.
Ah, Japón debe estar en tercero,
okay.
Si acaso se mueve con Emiratos Árabes, yo creo. Y seguramente luego sigue México y Chile. Chile es el de los cinco.
Al final.
Debe ser el más desigual.
Bueno, mínimo, no quedamos en quinto lugar, ¿no?
La verdad es que no sé cómo sentirme con que México y Chile estén hasta abajo. O sea, sí se siente como el del otro lado del charco.
Pero
y de este lado del charco.
Pero
¿no?
Lo dices por cuestión como del continente.
Ajá, o sea, del continente.
Claro, claro. Está bastante triste, pero bueno, es una buena introducción para darnos una idea de qué vamos a tocar el día de hoy con este tema de las desigualdades. Pero bueno, primordialmente, Max, cuéntanos, ¿dónde es que nacen estas desigualdades? ¿Cuál es el origen?
Me parece que lo más importante es mencionar que son históricas, ¿no? O sea, que la desigualdad, digamos, es algo que se viene heredando y reproduciendo con el tiempo. Eso sumado a pues, el sistema económico y social en el que vivimos, ¿no? El capitalismo, que al final de cuentas la idea es que reparte los ingresos y la riqueza que se generan. Se supone que con base en el trabajo, en el esfuerzo que hacen las personas, ¿no? actualmente se habla de una narrativa meritocrática, que es básicamente, la palabra suena un poco complicada.
Sí,
pero
yo también me quedé así de ¿qué? ¿Cómo? O
sea, ¿de qué
cómo?
Es eso? Pero básicamente es la idea de una sociedad donde las personas que más se esfuerzan y que más talento tienen son las que están hasta arriba, ¿sí? Okay. Y por contrario, las personas que están hasta abajo en esta sociedad, pues son las que menos, digamos, que menos esfuerzo hacen, que menos talento tienen o que menos inteligencia tienen, ¿no? Se supone que esa es la manera, o sea, se supone que vivimos en un capitalismo que es meritocrático y en ese sentido la idea es que es legítimo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se supondría que es justo que quienes se esforzaron estén arriba, quienes no se esforzaron pues estén abajo. Entonces, esta idea... que por cierto es falsa.
Ay, no, acababa de entender.
Así me estaban creyendo que así era como se ordenaba, ¿no? Pues al final de cuentas es el origen, el principal origen de las desigualdades. Y en ese sentido decía yo que era histórico, pues muchas de las maneras en las que se hereda este tipo, digamos, en las que se pasa esta desigualdad de una generación a otra es justo mediante la herencia, ¿no? Y en ese sentido es a lo que me refiero histórico. Es okay. Decir, si naciste en un hogar rico, seguramente vas a vivir toda tu vida siendo rico. Y si naciste en un hogar pobre, pues seguramente la
tú
mayor
vas a
parte
quedar
de tu
vida en ese status,
te vas
¿no?
a morir pobre, básicamente. Entonces, ese así de forma muy general es podría decir que es el origen tal cual de las desigualdades que vemos ahora.
Ok, y bueno, o sea, ¿qué se supone que tendría que saber o reconocer una persona para entender la desigualdad?
Creo que es bien interesante el tema de la desigualdad en esa percepción, en cómo lo vemos y lo vivimos, justo por eso, porque al final de cuentas lo vimos diario, ¿no? No sepamos que el país es desigual y de hecho lo que muestra la evidencia es que en la población de México sabe que somos muy desiguales. El problema es justo dos cosas. Una, ¿qué tan desiguales somos? Digamos, la amplitud de las brechas muchas veces es muy difícil saberla, ¿no? Y es normal, pues a lo mejor hay muchas personas que no se imaginan cuánto es un salario mínimo, alguien que no gana esa cantidad, lo cual me parece que no es tan común, dado que el 50% de la población vive en
con
pobreza.
Con el mínimo.
Exacto, o bueno, con muy cercano al mínimo, ¿no? Pero donde hay las brechas más difíciles de ver y de percibir es hacia la riqueza, ¿no? O sea, cuando empezamos a hablar... los multimillonarios tienen cientos de miles de millones de pesos. Son cifras que se dicen muy fácil, pero que realmente es difícil magnificar cuánto equivale, ¿no? Y de ahí que justo muchos de los datos que sacamos van en el sentido de decir, ok, pues la riqueza de solo la riqueza de Slim está por arriba del 10% del PIB nacional, ¿no? Lo cual es una cosa así, súper, súper grandísima, ¿no? Entonces, el tema, pues, es, por un lado, que no se alcanza a visualizar totalmente las brechas, y por el otro que al vivir en ciudades tan segregadas como Guadalajara, como la Ciudad de México, Monterrey, etcétera, en México y en América Latina, es difícil que haya contacto entre personas de distintos estratos sociales.
Okay.
Digamos, alguien que está en riqueza convive con ricos, en la escuela va con ricos, va a comprar con ricos, okay. Donde pasea, no sé, es con ricos solamente,
o sea,
¿no?
Sí, es posible como que no tenga un panorama más allá y no perciba la desigualdad porque nunca salió de esa burbuja.
Está
ideal.
Como en esa igualdad dentro de lo que cabe.
Exacto, sí, justo. Y, okay. y el tema es tal cual que, digamos, si luego le preguntan a esta persona que estoy poniendo en este supuesto, ¿por qué alguien es pobre? Y él no conoce o ella no conoce a alguien en situación de pobreza, pues ¿de dónde se va a agarrar para imaginar eso? Pues de las redes sociales o de las películas,
Las ¿no?
novelas, lo que lea, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí sale, digamos, mucho el que las personas crean que pues esta idea de que el pobre es pobre porque quiere o que los ricos son ricos por talentosos, pues porque no se conocen entre distintos estratos sociales, ¿no? Entonces, eso sobre al final de cuentas cómo se percibe esta desigualdad.
Ok, la verdad con este último pensé en la película de Amarte Duele, la verdad vino a mí totalmente ello y lo siento.
Es una gran
no
película.
No lo pude evitar.
No llores, no llores.
Justo yo ayer lo mencionaba en un live que hubo de Gatitos contra Desigualdad sobre la película Amarte Duele, pues es una muestra de cómo los distintos estratos sociales no conviven, pero incluso cuando conviven, les es incómodo algo, a muchas personas. Sí. Hay algo, pero a muchas personas les es incómodo. O sea, realmente están tan acostumbradas a vivir en sus círculos sociales que genera cierta incomodidad. A lo mejor justo entre Renata y no me acuerdo cómo se llamaba, el de Amarte Duele, pues a lo mejor ahí a ellos no les generó problema, pero a todas el resto de la sociedad alrededor de ellos sí, ¿no? Es un gran ejemplo.
Por eso la película acaba como acaba, ¿no? Spoiler, sí. véanlo para que entiendan.
Con eso me acaba de surgir una tremenda duda. Entonces ya tenemos esta situación de que a lo mejor no cachamos la desigualdad por estar como siempre en tu mismo círculo, pero entonces, ¿cómo se mide la desigualdad? ¿Cómo puedes saber que sí estás en desigualdad, vaya?
Justo creo que el tema es tratar de bajar estos sesgos que hay sobre la desigualdad. Digamos, ¿cómo se mide la desigualdad? Tal cual se puede ver en términos de ingresos y de riqueza, digamos, en términos económicos, pero también en términos de otras dimensiones, ¿no? Como desigualdad en el acceso a la educación, desigualdad en el acceso a salud, a vivienda, que ahorita estamos hablando mucho de los temas de vivienda, que los jóvenes no pueden comprar
ya solamente
casas,
un departamento.
Que no voy a alcanzar ni para el departamento.
Sí, o ni alquilar. A veces, uh-huh. Entonces, ni siquiera puedes salir de la casa de tu familia, ¿no? Ajá, entonces, sí por un lado es el tema de estas desigualdades, digamos, cómo se miden. Y por otro lado, es tal cual que al no tener claras estas brechas de la desigualdad, pasa mucho también que las personas no se ubican en qué estrato social están, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dato que solemos sacar ahí es que 7 cada 10 personas en el país se creen de clase media, dicen que son de clase media, ¿no? Okay. Cuando al mismo tiempo el dato oficial es que 50% de la población vive en pobreza, ¿no?
Entonces, ni siquiera le llegan a la media, entonces.
Ni siquiera, pues es que ese es el tema.
¿Qué es la media?
¿Qué es la media, no?
Exacto.
¿Cómo?
Sí, sí, sí.
Tal vez en un país con mayoría de pobres, de población en situación de pobreza, pues es a lo mejor dicen, bueno, pues yo soy de... Eso es lo medio y ahí uh-huh. estoy, ¿no? Pero al creerse de clase media, eso implica mucho sobre cómo ven el mundo y sobre qué exigen que cambie o que no cambie. Y luego terminan justificando estas narrativas del pobre es pobre porque quiere. Okay. Porque yo me creo de clase media, ¿no? Aunque realmente esté viviendo, en términos oficiales, al menos, en una situación de pobreza, ¿no?
Ok. No, bastante interesante.
Y por ejemplo, bueno, otra pregunta. Se supone que comentabas algo de bajar el sesgo para poder terminar con estas desigualdades. ¿Hay algún ejemplo de algún país que lo haya logrado? ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿de qué forma puedes terminar con estas desigualdades? Aunque suena fácil, pero supongo que no lo es.
No es fácil, porque al final de cuentas, al meterte con tratar de disminuir la desigualdad, pues es meterte con poder, ¿no? Y con el poder y con las élites de cada uno de los países. Sí hay muchos países que disminuyen de una manera importante su desigualdad. Uh-huh. Digamos, hay una desigualdad que le llaman de mercado, que se refiere tal cual a, no sé, hay una empresa, cuánto se fue a salarios y cuánto se fue a pues, las utilidades de la empresa.
Okay.
Eso visto a nivel nacional, pues es básicamente la desigualdad de mercado. Cuánto del dinero producido se quedan los trabajadores, cuánto las empresas y ese dinero de los trabajadores, cómo se distribuye entre todos los trabajadores, ¿no? Esa es la desigualdad de mercado. Luego interviene el gobierno, ¿no? El gobierno interviene vía impuestos, básicamente, y vía políticas de protección social. Hay países que tienen desigualdades de mercado, de estas de los pagos.
Uh-huh. De que van unos para aquí y otros para allá.
De que van unos para aquí y otros para allá. Incluso más altas que mismo México. Las desigualdades son muy, muy altas, ¿no? Pero el tema es que las políticas redistributivas, que es esto de los impuestos y los programas sociales, bajan la desigualdad a veces casi a la mitad, al menos con algunos indicadores como el coeficiente de Gini, ¿no? Y quedan lejísimos de México. Entonces, vía impuestos, digamos, los impuestos que graban tal cual los ingresos de las personas, las riquezas de, digamos, lo que se va acumulando o lo que heredaron las personas en términos de riqueza, o otro tipo de impuestos que van a propiedades distintas, por ejemplo, cuando se paga la tenencia, cuando se paga el predial, etcétera, pues tratan de justo disminuir, por un lado, de disminuir los ingresos o la riqueza que tienen los más ricos, y por otro lado, pues de digamos, de fondear o dar presupuesto suficiente al Estado, ¿no? Y por el otro lado están estas políticas de programas sociales, de protección social, que justo ese dinero que se recaudó, pues lo tratan de distribuir de alguna manera que se supone es progresiva, es decir, pues dando más a los más pobres y un poquito menos a los de arriba, ¿no?
Ok.
Con esas herramientas, pues sí se disminuye mucho la desigualdad en algunos países. El problema es que en México...
Aquí no aplica. Olvídalo, no funciona.
Ya aterrizando los pies a la tierra.
Suena bien padre, pero no.
Pues sí, realmente en México la diferencia entre esta desigualdad de mercado que decía y la desigualdad tal cual ya se le conoce como post-transferencias, es prácticamente la misma. ¿Por qué? Porque si bien existen los impuestos, hay mucha son bajos en lo que cobran, hay muchas deducciones o exenciones fiscales para los más ricos, hay un porcentaje importante que trata de evadir impuestos y en general son bajos, y los programas sociales pues también son bajos comparado con otros países, ¿no? Entonces, pues nos quedamos prácticamente igual con la desigualdad. Ahora, ¿Cómo hacer? El problema es que la población está conforme con eso, parece, en México. Digamos,
nadie
somos,
se queja,
entonces,
¿no?
Somos muy
verdad.
Conformistas en ese sentido.
Pues lo que pasa es que tiene que ver con esto de las razones del por qué alguien es rico y por qué alguien es pobre, porque luego uno llega con gatitos contra la desigualdad y dices, hay que cobrarle más impuestos a los ricos, y alguien sale y dice, no, pero ¿por qué hay que cobrarles más? Pues es lo que se ganaron con
sí,
su esfuerzo,
con,
¿no?
Con el sudor de su frente.
Con el sudor de su frente. Y eso tiene que ver con, otra vez, de dónde viene el origen de las desigualdades, okay. ¿No? Pues, qué tal que fue algo heredado, qué tal que pues simplemente fue alguien que nació rico y no es que se haya esforzado de una manera monumental, ¿no? Entonces, en México suele haber, o solía haber, creo que eso está cambiando con las personas más jóvenes, uh-huh. pero solía haber mucho rechazo a los impuestos y mucho estigma sobre quienes reciben programas sociales, ¿no? De que son mantenidos, que no quieren trabajar, que son flojos, etcétera. Entonces, me parece que eso, insisto, está cambiando, pero bueno, el tema es que en esas justificaciones que hay sobre el que no haga nada el Estado, pues lo que hay que hacer es, al final de cuentas, pues dar más información, por un lado, de las causas de la pobreza y la riqueza, y por otro lado, los beneficios de cobrar impuestos o de tener programas sociales. Entonces, así se puede empezar a disminuir también la desigualdad en el tiempo, digamos.
Es que muchos piensan que los impuestos son algo completamente nefasto, ¿no? Y yo justo había escuchado este tema de que las leyes fiscales en México realmente tienen muchísimas lagunas para que, no sé, en lugar de... quizás comprarle la casa a tu abuela si te la hereda, pues te evita cierto pago, si pasa esto y aquello. Y también algo que alguna vez escuché respecto a los programas sociales, específicamente en México, era el hecho de que no eran completamente abiertos hacia todos. O sea, que inclusive un programa social...
ya era desigual,
te daba,
¿no?
Ajá, era desigual y te contaba un privilegio porque, por ejemplo, la beca para todos y todas... pues realmente solo es para jóvenes todos. De bachillerato y universidad. O sea, ¿qué te asegura que toda la población está llegando ahí? O sea, sí se la dan a todos, pero ¿a todos quiénes? Inclusive eso tiene un sesgo, ¿no? La aplicación de los programas sociales. Le
aplican restricciones, ¿no? Por así decir.
Sí, de hecho, les conocen como condicionalidades, ¿no? Uh-huh. A esos requisitos para estar en los programas sociales. Y es bien complicado. O sea, realmente hay muchísimo escrito sobre esto. Básicamente, la idea o el objetivo debería ser que se combinara ciertas políticas que sí son para todos, universalistas. Un ejemplo actual que me parece muy bueno es la pensión de adultos mayores, ¿no? Federal, que es así, la cambiaron en este sexenio y llega a todas y a todos, ¿no? Entonces ahí no se distingue por nada. También luego eso da problemas porque le preguntaron alguna vez en una mañanera a López Obrador si esa pensión la podía cobrar Slim. Y dijo, pues se supone que sí. Digo, no sabemos si la esté
exacto,
cobrando, ¿no?
A lo mejor
pero
está
que sí
dentro.
La esté cobrando, ¿no? Estaría chistoso.
Estaría chistoso. Pero bueno, esas políticas
gracioso,
universales...
gracioso, pero no gracioso de risa.
Esas políticas universales, pues sí, sirven para dar un piso parejo a todas las personas. Y además, sí está bien también que haya algunas que están como que tienen esos requisitos, sobre todo para los que estén más abajo, las personas más vulnerables, para tratar de elevar su situación, ¿no? Entonces, para ahí sí tratar de emparejar un poquito más, pues, el tema tal cual de desigualdad. Entonces, por un lado, me parece que sí está bien que haya políticas universales, y por otro lado también hay que hacer ese enfoque, que de hecho este sexenio perdió un poco ese enfoque de dirigirse a los programas sociales a los más pobres, pero bueno, es al final de cuentas una de las formas en las que se podría tratar de bajar la desigualdad.
Pero entonces, ¿ahí en qué punto podemos decir que ellos serían como los culpables de toda esta desigualdad? O sea, ¿sí sería más como en este tema que estamos hablando, en esta parte económica, el gobierno, o seríamos como las personas en general por todo este tipo de cultura que ya tenemos, o esto mismo de vivir como en una burbuja, o quién será como el culpable de que existan estas desigualdades, vaya?
Pues los ricos. Nada, bueno, o sea, sí, pues.
¡Oh, no! ¡Oh, no!
No, pues sí, ahí tenía que ver.
Inserte música de suspenso.
Drama, drama.
¿Quiénes son los culpables? Los ricos. No, a ver, en parte sí son, todos somos culpables de alguna manera, ¿no? Claramente, las personas más ricas y las élites, al acaparar la riqueza y la pobreza y vender estas historias de que...
De éxito, ¿no?
De éxito. Son culpables todos. Toda esta industria que hay a mí me preocupa mucho y tratamos de pegarle mucho a esa industria que le llamamos el billionaire coaching. Es decir, de estas, digamos, recetas o fórmulas fáciles que se supone para volverte millonario, ¿no? Y libros y
esta onda de párate a las 5 de la mañana y tú lo vas a lograr.
Exactamente.
Y sí se puede.
Por ahí tenemos una publicación de Gatitos contra la Desigualdad, sobre un video que hizo alguna vez Juanpa Zurita, el youtuber, uh-huh,
claro,
de este libro de, no me acuerdo, El Club de las 5 de la Mañana se llama. Y dice que no lo leyó, pero que entiende,
ah, excelente,
que entiende que de ese libro,
según la sinopsis,
exacto, pues recomiendan que la clave del éxito es levantarte temprano, ¿no? Y pues lo que poníamos es cuántas personas en México se levantan temprano, incluso mucho antes de las 5 de la mañana, simplemente en la ciudad de Guadalajara. Pues las personas que viven en las periferias para tratar de trasladarse a sus trabajos o sus lugares de estudio, y pues no es que necesariamente estén recibiendo este éxito económico, ¿no? Entonces, también se me hace que hay un tema muy importante con estas narrativas o las personas que esparcen estas narrativas y que hacen dinero a partir de eso, ¿no? Y pues sí, el gobierno, como decías, el gobierno, pues sí, al final de cuentas es muy culpable de cómo se va reproduciendo la desigualdad con los años, de un montón de maneras, ¿no? Que claramente no da el tiempo para decirlas. Pero además el gobierno, yo creo que también, y ahí es donde tratamos de incidir mucho más, pues las personas que reproducen estas narrativas del pobre es pobre porque quiere, ¿no? Porque pues al final de cuentas sí es muy común que eso se reproduzca dentro de la misma población en situación de pobreza. Entonces, pues lo primordial que tratamos de hacer es evitar que, digamos, que sepamos, no es que impongamos algo, sino que damos información de cuáles son las razones las causas de la pobreza, y pues a partir de ahí, ya si alguien de todos modos quiere seguir diciendo que el pobre es pobre porque quiere.
Pues ya, pues, al menos ya sabía, ¿no? Ya estaba informado.
Advertidos estaban.
Exacto. Y me surge una duda respecto a de qué forma afectan estas desigualdades a los jóvenes universitarios. O sea, ¿cómo se supone que las estamos viviendo nosotros que estamos
a lo mejor
estudiando?
En temas laborales, académicos y todo eso, ¿no?
Pues en temas de educación tal cual es, digamos, me acuerdo que el segundo post, creo que de Gatitos contra la Desigualdad, cuando teníamos yo creo 10 seguidores o 100 seguidores, era tal cual que el sistema educativo reproduce las desigualdades, pero además las legitima, ¿no?
Okay.
¿Por qué? Porque nos dicen cómo se acaba con la pobreza, que es las narrativas más populares, pues estudiando, ¿no? Entonces estudia y con
echándole
eso
ganas, ¿no?
Echándole ganas y métete a estudiar y con eso. Y luego, bueno, aceptan que no todas las personas pueden estudiar, pero que si les das una beca, pues ya con eso van a poder estudiar, ¿no? Y el sistema educativo es mucho más complejo que eso. O sea, realmente, por ejemplo, quienes estudiamos en la Universidad de Guadalajara o quienes estudian en universidades públicas, ya de entrada tienen un montón de desventajas frente a quienes estudian.
Estaban en algo privado.
En alguna privada o sobre todo en estas de élite, ¿no? Tal cual a nivel nacional, el ITAM, el TEC de Monterrey, la UP, no sé. Desde ahí ya las redes sociales a las que tienes acceso, los contactos a los que tienes acceso y simplemente estas discriminaciones que existen. Yo lo he visto documentado para la UNAM, no lo he visto para la UDG, pero estoy seguro que si hiciéramos una investigación también sería igual, que llegan varios CVs a algún trabajo, currículums vitae a algún trabajo y ven que alguien es de UDG y ven que alguien es del TEC y dicen, los de la UDG no, ¿verdad? O incluso...
Tengo un profe que me dijo eso literalmente hace una clase.
Ay,
sí,
no.
Es súper común o hay lugares de trabajo que dicen yo no contrato a nadie de universidades públicas, ¿no? Entonces desde ahí hay una desigualdad. Ya no entremos en el tema de quiénes logran llegar a estas universidades públicas, porque hay un montón de claro, población que ni siquiera esa universidad pública logra llegar, pues lo sabemos, por ejemplo, con los, digamos, los porcentajes de personas rechazadas que quedan en todas las universidades, ¿no? Entonces, el afecta por un montón de formas la desigualdad a los jóvenes universitarios, los y las. Y creo que el tema es también tratar de mencionar que la educación no es algo que iguale las oportunidades, sino que más bien las desiguala, por decir así. Otra noticia triste es que en los...
A llorar otra vez, ay no.
Según la investigación que veíamos, que estamos haciendo, el tener universidad cada vez genera menos salarios altos, por decir así, o es menos común que vayas a tener un salario alto si estudiaste universidad. Se va cerrando la brecha entre quienes estudiaron universidad y quienes no estudiaron universidad, no porque estén aumentando los salarios de quienes...
Sí, no, realmente es porque están disminuyendo.
Exactamente.
Así como que va haciendo una bolita de nieve, ¿no? Y va haciendo más desigualdad, 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 desigualdad.
Exactamente.
Ok, correcto, correcto. Pues bueno, ¿cómo ves, Liz? Y con esto que acabamos de platicar, pasamos una de nuestras sesiones favoritas.
Yo creo que va a salir mucho jugo de esta sección porque está muy,
muy controversial.
Ajá, muy controversial.
Bastante,
y pues bueno.
Yo.
Esto es
Mito
o
Realidad.
¿De qué se trata Mito o Realidad? Son solamente unas frases sencillitas, fáciles, digeribles, a las que lo único que puede respondernos es Mito o Realidad.
Tiene sentido, ¿no?
Solo esas dos.
Exacto. Tiene sentido, ¿no?
No hay explicación, no hay contexto, así como va. No hay nada de sí, pero no, a veces, no lo sé. No.
Me agrada.
Mito
que no
realidad.
Nos diga gatito.
Ajá.
Ah, bueno.
Va. Vayan al post número.
Gracias. Sí.
Entonces, y pues bueno, ¿comienza Aldo?
¿Comienzo? Excelente. Bien, vamos con la primera de sección de Mito o Realidad. ¿La desigualdad económica es la mayor de las desigualdades?
Mito.
Ok.
Ya me preocupé cuál es la otra. ¿Pobreza y desigualdad son sinónimos?
Bueno, mito. O sea, pues diría no.
Ok.
Pues mito.
¿Dejamos el mito? Bien, bien. La siguiente. ¿El aumento de impuestos a los que más tienen disminuye la desigualdad?
Realidad.
Ok. ¿Llegamos a una realidad?
Bueno, está bien, ya. ¿Se entendió? Casi conozco esta respuesta. ¿El pobre es pobre porque quiere?
Excelente. Que dijera realidad iba a ser así de ¡no!
Acabamos de aventarnos un programa.
Así de, yo acabo de entender lo contrario.
Ya, imagínate los edits de esto ahí con una voz encima. Realidad.
Realidad. Oye, sí, eso, totalmente mito.
Eso puede surgir, ¿eh?
No lo hagan en casa, por favor.
La siguiente. ¿La desigualdad es un problema de regularización política?
Dada la palabra, no estoy seguro, pero si es regulación.
Es regulación.
Es un problema de regulación. Sí, en realidad.
Ok. Regular va a decir, ¿no?
Tranqui, no sé, punto medio.
Realidad. Me estoy apegando a
esta. Okay, okay, ahí sí entra la
realidad.
Y por dentro está como, ay, no, yo quiero decir mucho más.
Bueno, para eso están las redes sociales, para
exacto,
decir
exacto.
Un poquito
contarnos
más de
un poco más.
Claro.
Y pues bueno, lamentablemente llegamos al último mito, realidad. En México, la movilidad social es una realidad para todas y todos.
Mito.
Excelente, excelente. Ay, no. Pues qué cosas, ¿no? Qué situaciones. Pero bueno, antes de terminar con este episodio, quiero hacerle una pregunta a Max. Ok, ya hablamos de Juanpa Zurita, que ni siquiera leyó el libro, nada más vio ahí la sinopsis por encima.
El título.
A lo mejor lo leyó. En el video dijo que
mejor.
No.
Ok, bueno, ya después del video dijo, ay no, como que sí lo debí de haber leído, ¿no? Ya que le cayó el hate.
Así
¿no?
me pasé de listona.
Así que, Max, ¿algún libro que nos recomiendes para leer?
Sí, el libro de Juventudes Fragmentadas, de Gonzalo Sarabí. Es un libro muy interesante que habla justo de jóvenes universitarios en la Ciudad de México que estudian en dos mundos separados, en digamos, en algo que oculta los nombres, pero en algo que creemos que es una universidad pública del okay. oriente de la ciudad y en algo que creemos que es la Ibero o alguna así de Santa Fe, ¿no? Y trata de ver justo cómo viven esas juventudes en mundos totalmente distintos. Es muy, muy recomendable ese libro.
Genial. Y para quienes lamentablemente no les gusta leer, ¿alguna película que nos recomiendes que muestre las desigualdades?
Una se hizo muy famosa hace no mucho, la película de Parásitos, okay. Del director de Corea del Sur, y me parece que ilustra muy bien justo la inmensidad de la riqueza que a veces ni siquiera la imaginamos. Es muy interesante.
Ok, genial.
Excelente. ¿Tú ya la has visto esa, Liz?
La verdad es que la vi en partes y luego me la contaron. O sea, tengo el contexto general, pero no vi la película tal
ahí
cual.
Está listo para que
exacto,
para
ya la tarea me lo llevo.
Tarea a todos exacto. Los que estamos aquí en este episodio, vamos a verla.
Vamos a ver todos la película de Parásitos. Y pues bueno, Max, algo con lo que quieras despedirte, una reflexión, no sé, resumen.
Pues sin hacer llorar, por favor.
Ya está. Sin agüitarme más.
No, pues creo que hay mucha esperanza, más bien lo que diría. O sea, yo decía hace rato que decía que están cambiando las formas en cómo se piensa sobre la desigualdad. Tal vez con las generaciones más adultas, más grandes, es difícil modificar sus formas de pensar sobre la pobreza y sobre la riqueza, pero me parece que las nuevas generaciones sí discuten mucho estas ideas de la legitimidad que hay detrás de la desigualdad, de la pobreza y la riqueza. Entonces yo creo que realmente hay que poner atención a eso y nada, pues más bien creo que de ahí pueden surgir en algún momento movimientos sociales que exijan más igualdad o simplemente votos democráticos que den más apoyo a quienes más a los candidatas que más promuevan la desigualdad, ¿no? Entonces creo que sí es un panorama muy, muy triste de muchas maneras, pero creo que sí hay cierta esperanza en esto y pues nada, más bien ayúdenos a estar divulgando esta idea de digamos, pegarle a los mitos que hay que legitiman la desigualdad.
Excelente, me agrada bastante ese pensamiento. Y pues bueno, por si alguien te quiere seguir, ¿alguna red social que nos quieras compartir más?
Bueno, el proyecto de Gatitos contra la Desigualdad lo ubican de esa manera en todas las redes sociales. El arroba es un poco distinto en cada una, pero estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Los invitamos a vernos, y también mi red personal, que también saco cosas de esto, es arroba rojo-neón en Twitter, en TikTok también ahí estamos.
Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias, doctor Max. Fue la verdad un placer hablar de esto. Temas. Totalmente. Están muy jugosos, está muy padre aprender de cosas distintas, aprender como de todo este contexto que vivimos día con día y a lo mejor nunca cuestionamos, ¿no? Entonces, muy padre el contenido en Gatitos contra la Desigualdad. Y pues a todos ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos un episodio más. Recuerden que cada martes tenemos episodio nuevo. ¿En qué redes, Aldo? Platícanos.
Ay, no puede ser posible.
Tu rap.
No, ahorita no tenemos el rap. Estamos en Spotify, Deezer, YouTube, YouTube, para quien nos quiera ver. ¿Cuál otro me falta?
Apple Podcast y Amazon Music.
Es casi lo que iba a decir. Así que ahí vamos a estar saliendo con un nuevo episodio cada martes.
Y recuerden visitarnos en los highlights del Instagram de la universidad, donde vamos a subir como que contenido que podamos grabar en este momento con Max. Alguna, no lo sé, la traducción de un mito realidad, la explicación, claro, el contexto. Y pues nada, déjenos por ahí sus comentarios.
Spoiler, va a ser muy polémico eso.
Ya sé. Muchísimas gracias por este episodio. Gracias, Max. Gracias, Aldo.
Gracias a ustedes. Gracias. Pues bueno, nos vemos hasta un próximo episodio. Gracias.
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.